quiero comenzar con algo que alguien me dio hace algún tiempo. Y dice así, ¿qué tantos cristianos se necesita para cambiar un foco? Se ve que hay variaciones en esto. ¿Qué tantos cristianos se necesitan para cambiar un foco? Los presbiterianos no necesitan ni uno. Las luces solas comienzan a tiempo predestinado. Los católicos, ninguno, solamente usan velas. Los bautistas, por lo menos 15. Uno para cambiar el foco y 3 comités para aprobar el cambio y decidir quién va a traer la ensalada de papa la próxima vez. Los episcopalianos usan 3. Uno para llamar al electricista y otro para hacer las bebidas y otros para decidir qué tan bueno era el foco que quitaron. Los carismáticos solamente necesitan 1 porque ya tienen sus manos en el aire. Los pentecostales necesitan 10. Uno para cambiar el foco y 10 para orar a contra del espíritu de oscuridad. Los unitarianos no necesitan decidir hacer una comentario ni a favor ni a contra. Como quieras, si en tu propio camino necesitas que los focos son necesarios, está bien. Te invitamos para que escribas un poema y para usarlo en el próximo servicio. Y así usaremos varias predicciones, ya sea luces fluorescentes o luces tintadas. Nomás como que alumine. Los metodistas no han determinado, ya sea que tu luz sea brillante o triste o completamente oscura, con tanto de que ames. Ustedes pueden ser un foco como flor, pero siempre que haya una luz para el próximo domingo, traigan el foco que ustedes decidan y un plato para comer. Los nazarenos requieren 6 personas. Una mujer para cambiar el foco, mientras que 5 hombres están estudiando la póliza de los focos del edificio. Los luteranos no necesitan, porque los luteranos no creen en cambios. Los Amish, he dicho Amish. Ellos preguntan, ¿qué es un foco? Está medio humorista. Ahora que ya he ofendido casi a todas las tradiciones, posiblemente hay un punto que sobresale aquí. Estamos tan ocupados en hablar en cosas insignificantes como cambiar los focos de las luces. Hay un mundo que desea opacar nuestra luz todo por completo. Quiero hablar acerca de ahora, este día, que de veras no me gusta hablar, pero hay posibilidades que esta idea nos da una idea de persecución. A esta persecución a la que ninguno nos hemos dado voluntarios porque seguimos a Jesucristo. La Biblia dice que todos los que vivamos por Jesucristo experimentaremos persecución. Y ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Yo nunca he sido perseguido. De veras que no es una buena señal, pero sería como cuando durante el tiempo del Vietnam muchos se fueron al Canadá para no ir a la batalla. Pero si entras en la batalla, el estilo de tu vida y ya sea por el estilo de tu vida o predicar el evangelio, experimentarás persecución. Entendemos que esta persecución no es tan aguda acá en el occidente, casi no se oye. Como nosotros, las cosas cambiarán. Esto es lo que quiero hablar esta mañana. Esta persecución ha estado entre los cristianos desde el tiempo de Jesucristo. Quizás no aquí, pero en muchas otras palabras. El año pasado yo estaba en Lebanón. Tuve la dicha de estar con los pastores en Lebanón, con los pastores de Irak, de Siria, de Jordán, de Egipto, aún algunos de Sudán. Yo estaba ahí con estos hermanos. Ellos están entre sus hermanos y hermanas en esta conferencia. Todos estaban hablando de la hostilidad que existe con sus vecinos que los amenazan. Pero con todo y esto había algo ahí que se podía apreciar, que yo deseo. que exista acá con nosotros en el occidente. Estos hombres y mujeres tenían un gozo que estaba bien notable. Mientras ellos hablaban de los sufrimientos por Cristo que experimentan en esa región. So, ¿qué tan segura está la iglesia? Es una pregunta que se ha oído últimamente. Especialmente lo que sucedió en el estado de Colorado. Últimamente oímos que este pistolero entró en una iglesia y hirió fatalmente a 5 personas, de los cuales 2 murieron en la misma iglesia. Antes de esto, este individuo había enviado mensajes a través de la internet explicando cómo odiaba él a estos grupos. La pregunta es, ¿está la iglesia segura? Yo les puedo dar una respuesta rápida. Sí, la iglesia está absolutamente segura desde el prospecto del cielo. De acuerdo con Jesús, sí. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ustedes están en el equipo ganador. Yo ya leí todo este libro y me di cuenta que hemos ganado. Están ustedes en el equipo ganador. Alégrense. ¿Qué sucede hasta que tengamos la victoria final? ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer en estas situaciones? ¿Qué es la posibilidad de persecución? Los cristianos son una parte funcional de la iglesia y es una experiencia agradable. Y si viene la persecución, ¿cómo nos debemos de preparar? Hay 3 movimientos básicos en este texto. Jesús le dice a sus discípulos qué esperar en el futuro. Es algo que ellos no esperaban. Y luego les dice por qué experimentarán esto. Básicamente les está diciendo qué hacer, cómo responder. Vamos a comenzar en el capítulo 21 del libro de Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 22. Ustedes han entendido que este capítulo tiene un tema de la segunda venida. So 21, 27 sobresale en lo que Jesús les prometía, de que Él regresará con fuerza y en gloria. Este es lo que sobresale. Pero muy antes de eso, el verso 27 les dice qué es lo que les va a suceder en el mundo y en sus vidas mucho antes de que Él venga. Por ejemplo, en el verso 8 dice, debemos de esperar, dice, no sean engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy Él, y el tiempo estará cerca. No vayan detrás de ellos. Esto es lo que el mundo espera ver. Expresiones falsas de religiosidad. Esto se oirá fuera de la iglesia, donde hay varios grupos, varios cultos aún dentro de la iglesia que pretenden así caminarán hasta el fin. Versos 9 y 10. Esperamos conflicto internacional. Oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Déjame decir, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ahora, grandes terremotos. No se deben de sorprender cuando esto suceda, sino que esperemos que esto suceda. Número 3, les habla de desastres naturales que vamos a experimentar. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Mientras que Jesús está explicando esto a sus discípulos, no estoy seguro, pero yo tengo el presentimiento que ellos estaban pensando esto. Ellos no esperaban esto, entendiendo que los discípulos, siendo judíos de esos días, tenían cierta teología que ellos ya creían. Tenían cierta escatología. Ellos creían que cuando viniera el Mesías, que era Jesús, y ya entendieron que Jesús era el Mesías, cuando Él viniera, Él estaba ahí para hacer el reino, el rey. Así que lo que esperaban que Él hiciera era que conquistara a Roma, destruyera a los enemigos de los judíos, a este tiempo eran los judíos, y sentarse él como rey de los judíos, y de ahí gobernar, y que los pusiera ellos en lugares de autoridad y de influencia. Pero ahora vemos que como que esto no va a tomar lugar ahora, porque él habla de decepciones religiosas y luego de desastres naturales y de guerras, conflictos, pero se pone aún peor su explicación. Vemos en el verso 12, es donde ellos quedan bien sorprendidos. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán a ustedes. Y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto es bien sorprendente para ellos. No es esto lo que ellos estaban esperando oír. Esto es difícil para ellos aceptar esto. Y con todo y que les explicó todo esto, en el próximo capítulo vemos que están ellos discutiendo quién va a ser el mayor en este tipo de reino, quién va a estar a la derecha y a la izquierda del rey. So, de veras que ellos no pudieron entender todo esto que se les dijo de persecuciones. Aún con todo y después de que Jesús murió, no lo habían entendido. Después que Jesús fue resucitado, en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, vemos que le preguntaron al Señor, Señor, ¿establecerás el reino de Israel a este tiempo? Vamos a regresar al verso 12. Vamos a separarlo un poco. Les dice, en número uno, esperarán ser odiados por los establecimientos religiosos de sus tiempos. Así lo explicó él. Si los entregarán a sus sinagogas y a sus prisiones. La sinagoga de aquellos tiempos era como una corte donde se trataban casos civiles y federales, donde había 23 jueces que se sentaban y juzgaban los casos que se les traían. Esto no es lo que los discípulos esperaban. Lo que los discípulos esperaban, que la sinagoga y toda la nación, los que no habían recibido a Jesús como Mesías, la idea de que Israel iban a rehusarse de que Jesús era su Mesías, esto era lo que los discípulos no esperaban oír. El número dos, van a ser aborrecidos por el mundo secular. Así como Jesús dice, serán traídos frente a reyes y gobernantes, ante gentiles. Los judíos no tenían rey a este tiempo. Eran gobernados por un hombre de esos tiempos. Ellos esperaban que Jesús a cualquier instante levantaría y conquistaría a los romanos. No esperaban que los romanos persiguieran a Jesús. Vamos al verso 16, se pone peor. Mas seréis entregados aún por vuestros padres. Seréis traicionados aún por sus propios padres, por vuestros hermanos, vuestros parientes y vuestros amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto es peor de lo que los discípulos podían oír. Pensar que los discípulos iban a ser aborrecidos por propio Israel. Ellos están pensando ahora, Jesús no va a conquistar el mundo, sino que será crucificado por ellos. Y luego cuando él regresará, esto está extremadamente sorprendente para los discípulos. Pensar en esto, no nomás solamente esto, pero dice en el verso 16, todo el mundo va a estar en contra de ustedes. Esto está bien sorprendente para los discípulos. Pero sucedió, ¿verdad? No exactamente, les dijo Jesús exactamente lo que sucedía y sucedió, de acuerdo a como Jesús les dijo. Recordamos, yendo por el libro de los Hechos, tan pronto como el Evangelio fue predicado en Jerusalén y en sus sinagogas se opusieron contra de los cristianos, los discípulos fueron arrestados, dondequiera que llevaron el Evangelio, en territorio judío o territorio gentil, los arrestaron, los martirizaron y aún algunos de ellos fueron ejecutados. Esto fue exactamente lo que ellos no esperaban, pero sucedió. Podemos estudiar la historia de la iglesia, estos libros que les recomiendo si no lo han leído. Se llama el libro de los mártires, escrito por Fax. Y ahí encuentran ustedes historias de hermanos e iglesias a través de las historias que sufrieron grandes persecuciones porque creían en Jesucristo. Por ejemplo, en la iglesia primaria, los cristianos fueron aventados a entre los leones, fueron quemados, amarrados a las estacas. El rey Nerón los amarraba en las estacas, les rociaba de aceite y les rodeaba de aceite y los prendía. Así que los cristianos vinieron a ser vivos, vinieron a ser antorchas ardientes. Una de las cosas que hizo el César Nero dijo, él creyó que y dijo que Jesús era el buen pastor, entonces los tomaba pieles de ovejas y se los ponía a los cristianos y los aventaba entre los leones y a los perros monteses. Así que él mismo les decía, voy a ver si vuestro pastor los protege. Es por lo que pasó a la iglesia primitiva. Todas estas historias dicen que estos cristianos fueran quemados vivos. Entonces yo me sorprendo. Parte de sus cuerpos eran triturados. Esto no es lo que los discípulos esperaban. Ahora, él nos trae una pregunta para como aplicación. Cuando tú viniste a Cristo, ¿qué esperabas? ¿Qué era tu expectativa? Que no les voy a pedir que respondan esto en esta forma, pero simplemente piensen, ¿qué eran tus expectaciones? ¿Qué fue lo que se te dijo cuando viniste a Cristo? Yo estaba pensando en esto esta semana. ¿Qué si alguien te hubiera dicho y te hubieran dicho, mira, quiero que le des tu vida a Jesucristo y que te entregues totalmente a Él? Pero lo que te va a suceder es que vas a ser perdonado de todos los pecados, tendrás paz en tu alma, algo que nunca experimentaste antes, pero vas a ser aborrecido por causa de esto. De aquí en adelante, la gente te va a aborrecer. Se van a separar de ti, aún tu propia familia te va a aborrecer. Me pregunto yo, ¿qué tanta gente hubiera dicho, yo me entrego a Cristo? ¿Yo dónde firmo? ¿Qué era la expectativa que tenías? Quizás hubieras pensado, voy a tener salud, prosperidad, no voy a tener problema. Esto es lo que dicen los evangelistas en televisión. ¿Qué esperabas tú? Bueno, lo que Jesús les dijo que les va a suceder y que les va a venir es muy sorprendido. La persecución siempre ha estado en efecto. Vamos a ver algo que sucedió hace ya mucho tiempo. Este año pasado, estimamos que como 160 mil cristianos fueron muertos por razón de su fe. Piensen en esto, 160 mil murieron el año pasado. En el país de Sudán, fueron hechos esclavos. En Indonesia, en sus casas fueron puestas a fuego por los musulmanes radicales. Así que en el último siglo, más cristianos fueron muertos que todos los siglos pasados, o que en el segundo y tercero siglo. Con todo y esas persecuciones romanas, más fueron sacrificados en el siglo pasado. Un reporte nos habla y dice que en el siglo número 20 más cristianos fueron martirizados. Se estima como si hacemos una estimación a nivel mundial que uno de cada 200 cristianos esperan ser martirizados o aniquilados. Yo sé lo que ustedes están pensando. Hey, yo no pensé que esto me iba a suceder. No se me explicó esto. También los discípulos no esperaban que Jesús les dijera que sucediera lo que Jesús les está diciendo. Más de esto ha sucedido fuera de los Estados Unidos. Esto todavía no lo vemos en los Estados Unidos. Lo que yo quiero que ustedes estén esperando es que a lo mejor nos llega a suceder en nuestro país. Espero que entiendan. Jesús nos da el aviso. Ahora hay más, el lenguaje más hostil y movimiento hostil en este país. Y lo hemos estado viendo. Primero era retirar ciertas cosas de las iglesias, luego retirar ciertas cosas de las iglesias como los 10 mandamientos, palabras que se refieran a Dios, etcétera, etcétera. Hemos tenido que retirar esto y la mayoría de estas cosas hay un grupo muy notario que se llama y tiene las iniciales ACLU. Su programa es erradicar en sus palabras y asegurarse que esta nación de esta Unión de Libertades Civiles de América trata de erradicar todo lo que se trata de religión, principalmente cristiandad y todo lo que mencione el nombre de Cristo. Aquí hay un ejemplo que podemos ver. En California demandaron al Departamento de los Parques Públicos porque había una cruz y la tenían que quitar del el monumento a los veteranos. Había una cruz ahí. Ellos argumentan que se tiene que quitarse esta cruz para separar el Estado de la Iglesia. Y demandaron al Estado de California y se fueron a Los Ángeles, donde el sello de Los Ángeles muestra sobre otras cosas más formas cristianas, es la cruz. Ellos demandan que se separe esta cruz en California. Y con todo y esto, sabemos que Junípero Sierra y algunos otros misioneros establecieron el nombre de cristiandad en sus ciudades. Está claro establecido por los nombres que hay en sus ciudades. También fueron y demandaron que se quitara en el Departamento de California. Presentaron demandas a contra de muchas organizaciones cristianas. Hay un libro que tengo aquí que voy a leer de este libro. Es un título interesante. Se llama La criminalización de la iglesia. La criminalización de la iglesia. He leído algunos capítulos y algunos libros, pero vean lo que esta autora Janet dice. Hay una guerra que está tomando lugar en el futuro de nuestro país. La mayoría de la gente lo sabe. Lo que la gente no sabe es que si los cristianos perdemos esta batalla, habrá una póliza pública la cual estaremos en desacuerdo. Ella explica en su libro y escribe diciendo, yo estaba preparando para hacer una predicción en este libro que muchos de ustedes ni van a creer. Yo había escrito que esta predicción era increíble y era una posibilidad increíble. Yo lo que iba a escribir en este libro, que si nos quedamos silencios en esta batalla, los pastores irán a ir a la cárcel por estar hablando en sus propios púlpitos a contra de la homosexualidad. Pero antes que yo completara este artículo, ya estaba sucediendo. Y ella menciona dónde ha sucedido. En la Federación Suiza envió a un pastor pentecostal que era un hombre que estaba en sus setentas, lo mandó a la cárcel porque después que lo encontraron culpable de que ofendió a los homosexuales en su sermón, el presidente de la Federación Suiza se le dijo que no puedes hablar de los programas a contra de los homosexuales, porque esto ofende a mucha gente. Fue lo que le dijo él a los reporteros. Creo que este es un acto de interferencia con la fe religiosa. Sucedió la criminalización de los cristianos. En Elmira, Nueva York, la policía arrestó a 7 cristianos porque estaban orando en un parque público donde se iba a llevar a cabo un festival homosexual. Esa es la historia. No dijeron nada. No protestaron de nada. Ni traían ningún rótulo. Todo lo que hicieron, se reunieron y se pusieron en sus rodillas y comenzaron a orar. Y por este gesto fueron arrestados. En Filadelfia, Pensilvania, 2 ancianas que estaban en los 70s, 2 abuelas. Y otros 9 personas fueron arrestados porque compartían su fe en la banqueta. Les dieron una sentencia de años en la prisión. Porque este mandato que tomó lugar en Filadelfia, que no puedes hablar de tu fe públicamente. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿cómo debe de ser esto antojoso para mí? Estás tratando de decirnos que nos firmemos para esta iglesia, pero ¿cómo va esto a ser atractivo para que la gente venga a la iglesia? Les diré esto. Es la alternativa mejor. Yo prefiero estar pasando por esto que es un sufrimiento temporal que ir a caer en las manos de un Dios vivo. Este está mucho mejor que ir y pasar el resto de la vida en el infierno. Esto es el futuro que los discípulos no esperaban. Vamos a ver en la razón, los factores y por qué esto va a suceder. Vamos al verso 12. Y serán traídos frente a reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Verso 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ustedes serán perseguidos, fue lo que dijo. Serán perseguidos porque ellos me aborrecieron a mí. No porque los cristianos son gente de honor y muy amables. No, no es por eso que los van a arrestar. Hay veces, y deben de ser. Pero la razón por qué esto les va a suceder es porque ustedes me representan a mí. Ustedes representan el Evangelio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio no está encerrado, sino que está abiertamente y debe de ser explicado abiertamente. Toda persona que lo explica en cualquier país, en cualquier idioma, esperando que todos los que vengan a Cristo vendrán a Cristo con estas perspectivas. El mensaje del Evangelio dice que solo aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador entrarán en el cielo. Todos los que rehúsen a Jesús estarán perdidos eternamente. Es un mensaje no muy agradable. Esto hace que la gente se enoja. Odian este tipo de mensaje del Evangelio. Por eso es que en el capítulo 2 de los Hechos, cuando Pedro predicaba su mensaje acerca de Cristo, dice que este mensaje les rompió el corazón porque no querían oír esto. Esta semana yo recibí un mensaje electrónico y este mensaje dice es de alguien que dice que es un creyente. No lo dudo que es creyente, pero a lo mejor está aquí entre nosotros, pero su mensaje decía: yo no entiendo por qué toda religión piensa que ellos tienen la atención especial de Dios. A mí me parece que los cristianos no son mejores que los musulmanes. Aquí podemos ver que es un mensaje fuerte. Es un evangelio fuerte y claro. Escuchen ahora. Si hubiera 485 formas de ir a Dios, yo predicaría esos 485 formas, pero no. Solamente hay uno. La Escritura a mí me dice que hay solamente un solo camino para ir al cielo. Y eso es lo que hace enojar a la gente. Jesús dijo, los aborrecerán por causa de mi nombre. Aquí hay una principal que tenemos que entender. La persecución es simplemente resultado de la gran comisión. La gran persecución nos viene porque es resultado de la gran comisión. Vamos a ir a predicar el Evangelio, esperaremos persecución, porque estamos hablando por Jesucristo. Jesús dijo en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, si el mundo los aborrece, sabrán que me aborrecieron primeramente a mí. Oigan esto, ellos me odiaron sin causa. ¿Ustedes han experimentado que alguien los odie sin haber razón? Que simplemente te diga, te odio, y que digan, y tú le dices, ¿por qué? Que te diga, pues nomás te odio. Pues esto no está bien. Jesús nos anuncia que así será. Dice, a mí me odiaron sin causa, a ustedes los odiarán porque ustedes están conmigo. Hace una noche que yo estaba oyendo un mensaje acerca de Marie Ojeda, recuerdan que esta fue una representante de los grupos ateos en América. A través de los años me interesaba oír lo que ella decía. oí uno de sus discursos y ella, señora Marie O'Hare, dijo, en su lenguaje estaba tan maligno, tan hostil acerca a contra de los cristianos principalmente, y sus palabras dijo, la cristiandad es antitolerante, antidemocrática, antisexual y contra de vida, y están a contra de las mujeres, y por eso yo no puedo aceptar eso. Están a contra de todo lo que es bueno y decente y de que nos llena en nuestras vidas y de entendimiento. Yo antes tenía una apreciación intelectual por los cristianos, pero ahora disfruto odiarlos a ellos y todo lo que ellos dicen. Esto está muy fuerte. Qué tolerante se oye esta mujer, ¿verdad? Antitolerante, en verdad, es lo que ella está diciendo. So, un futuro que no esperamos que vendrá. Jesús dijo, por mi nombre, por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué debemos de hacer? Bueno, se necesitan los seguidores de Cristo aquí, los seguidores de Cristo. Ustedes, yo sé que recibieron a Jesucristo, era hermoso, hasta que comenzaron a sentir las piedras que la gente les tiró y se dan cuenta que esto se puso, la gente se burla de ti, tu propia familia te odia, se burlan de ti, es muy difícil. ¿Qué hacemos ahora? Pero número uno, cumpliremos y creemos sus promesas, porque dice el 21:18, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. ¿Qué es lo que quiere decir? Nos acaba de decir que vamos a ser aborrecidos. Ahora nos dice que ni un cabello de tu cabeza se perderá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿En alguna forma seremos exentos de estas cosas? Parece que se contradice, no. Lo que está diciendo aquí es, esta es una afirmación de que este es un...